Estas negociaciones de paz. La conversación sería cara a cara y lo acaba de anunciar el Kremlin horas antes de que finalice el ultimátum que le había dado el presidente estadounidense para que Rusia presentara medidas para la paz en Ucrania. Y Donald Trump la verdad es que tiene más frentes abiertos, como la guerra comercial que mantiene con medio mundo, unos aranceles que da por hecho que han entrado en vigor esta mañana en zonas como la Unión Europea. Lo hace con un mensaje en redes sociales en el que asegura que hay miles de millones de dólares que fluyen ya hacia Estados Unidos. Ahora falta que se pronuncien desde Bruselas sobre un gravamen que iba a ser del 15% y que el propio presidente norteamericano anunció que podría aumentar hasta el 35%. Olga Rodríguez.
Desde este jueves, todos los productos europeos que se exporten a Estados Unidos lo harán siendo más caros. El acuerdo comercial entre la Unión Europea y Washington establece un arancel general del 15% para todos los bienes del viejo continente, con algunas excepciones, entre ellas el sector aeronáutico o algunos productos químicos y agroalimentarios. El pacto al que llegaron Ursula von der Leyen y Donald Trump sigue sin haberse materializado en un texto en el que Bruselas quiere incluir más excepciones a ese 15%. La Comisión Europea no responde a la amenaza de Trump de subir el arancel al 35%, aunque recuerdan que las inversiones previstas las tendrán que acometer las empresas europeas.
Y el gobierno confirma a COPE que va a investigar si hay delito de odio en el veto de Jumilla a las fiestas islámicas en espacios públicos. La iniciativa fue promovida por Vox y apoyada con matices por el PP en esta localidad murciana y ha levantado una gran polémica. Ricardo Rodríguez.
La moción impulsada por Vox proponía directamente vetar el rito islámico en espacios públicos. Una modificación del PP ha permitido centrar el texto en las competencias municipales de las instalaciones deportivas, pero ha servido en bandeja al PSOE volver al choque contra los populares y abundar en la narrativa general de que Alberto Núñez Feijóo blanquea a los de Santiago Abascal con una medida que a su juicio alimenta una fractura social de consecuencias imprevisibles. En este contexto, el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migración traslada a COPE su empeño en favor de una sociedad libre de discriminación, racismo y xenofobia. Asimismo, recalcan su intención de seguir de cerca los discursos de odio que puedan derivarse o potenciarse a raíz de estas iniciativas que, subrayan, atentan contra la libertad y dignidad de las personas.
Y una buena noticia para los que tengan que coger el coche. El precio de los carburantes cae un 0,2% y llenar el depósito es entre 6 y 2 euros más barato que el año pasado por estas fechas. Por ejemplo, llenar un depósito de 55 litros de un vehículo de gasolina supone un desembolso actualmente de unos 82 euros frente a los 88 que pagábamos en el 2024. Además, el diésel suma ya 127 semanas por debajo del precio de la gasolina.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en el Barça hoy día clave en la decisión de la capitanía, Paula Otón.
Los azulgranas han vuelto esta mañana a los entrenamientos y Ter Stegen ha sido uno de los que se ha dejado ver en la ciudad deportiva, donde ha estado hora y media coincidiendo con Hansi Flick y el resto de la plantilla, mientras el futuro del brazalete sigue sin resolverse. La decisión estaría en manos del entrenador azulgrana, quien podría ejercer su derecho a veto a petición directa del club. Al margen, en baloncesto, la selección española masculina disputa hoy su segundo amistoso de preparación para el Eurobasket a las 9 de la noche ante República Checa. Y en ciclismo continúa la Vuelta a Burgos, hoy tercera etapa en la que el ciclista español Roger Adrià llega al frente de la clasificación general.
Es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Buenos días, Madrid. 29 grados tenemos en el centro y todavía queda que suban los termómetros 10 grados más. A 39 van a llegar en las horas de más calor en la capital, a 40 en puntos del sur. Se circula bien por Madrid, solo quedan algunas retenciones de entrada por la 6 en Torrelodones y en la M50 en Perales del Río, en ambos casos por obras, y movimiento en Cristo Rey tanto de entrada como de salida. Ha sido detenido tras dar positivo en alcohol y cocaína el conductor que atropelló ayer a una mujer en la calle del Doctor Esquerdo. La víctima falleció prácticamente en el acto. La Guardia Civil ha arrestado a 4 hombres como presuntos autores de más de una decena de incendios en diferentes localidades de la comunidad. Uno de los arrestados es un hombre de 33 años, reincidente, que provocó de forma intencionada los focos de Fresnedillas de la Oliva, El Escorial y Valdemorillo. Escuchas Herrera en COPE.
los fines de semana en la radio.
Algo de última hora en cada campo.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Un golito más queda.
Yo creo que sí.
¡Ojo!
Los fines de semana todo pasa en tiempo de juego. Todo pasa en COPE.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros.
Vivan aquí o vivan allí.
La fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
Al fútbol le pides muchas cosas. Emoción, pasión, remontadas épicas. Por eso Movistar te trae todo el fútbol. Todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardos. Para cantar el gol antes que tu vecino. Y además resúmenes de todos los partidos y contenidos extra cada jornada. Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar.
Cosur es el aceite que nace del sur. Y toda su esencia gira alrededor de ese origen. De esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Cosur. Aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Cosur. Un extra de sur en tu vida.
Alquiler Seguro, 18 años dando seguridad a propietarios e inquilinos. Contacta ahora en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Solo los más rápidos tienen estas ofertas en El Corte Inglés. 60% de descuento en una selección de marcas de bolsos, carteras, cinturones, sombreros, pañuelos, zapatos y sandalias. Son las ofertas límite del 7 al 10 de agosto en tienda, web y app del Corte Inglés.
Herrera en COPE.
Estar informado.
En estos días del mes de agosto estamos rememorando los 80 años del lanzamiento de las bombas nucleares de Hiroshima y de Nagasaki. El 6 de agosto de 1945, una luz seguida de una explosión 2.000 veces más fuerte que cualquier bomba convencional sumió a Hiroshima en el más absoluto silencio, el de la destrucción total. Tres días más tarde, un 9 de agosto de 1945, otra ciudad japonesa, Nagasaki, correría la misma suerte.
A las 8 y cuarto, de repente, la alarma de los ataques aéreos empezó a sonar. Pensé, no, es un ataque aéreo. Pero de inmediato hubo un gigante boom. Los cristales se rompieron a nuestro alrededor y las tejas de los tejados empezaron a caer. Era tan intenso que no podía ver nada.
Es como si fuera mil relámpagos al mismo tiempo. Mi madre me jaló al suelo, me cubrió con su cuerpo. Vino una explosión tremenda. Vimos que las ventanas, las puertas, los tejados se habían desaparecido.
La campana de la paz volvía a sonar ayer y los testimonios de los supervivientes nos vienen a recordar 80 años después el episodio más destructor de la historia reciente, que hoy, en un escenario de rearme, merece la pena tener en cuenta. Ana Velasco, buenos días.
Buenos días, Sofía San.
Lo que nos gusta a nosotros recordar de este episodio es que no es solo lo que conocemos o lo que se ha dicho, nos gusta seguir buscando. Y lo que quizás no sepa tanta gente, sí son las consecuencias, pero no tanto los orígenes. Todo empezó a gestarse meses antes, ¿no? En mayo del 45. ¿Qué pasó exactamente?
Sí, la verdad es que lo primero es que las bombas atómicas fueron el gran objetivo durante toda la Segunda Guerra Mundial. Piensa que la tecnología se había desarrollado mucho, la guerra fue durando, desde el 39 hasta el 45 se alargó. Incluso, si me permites que me extienda un poco más, la guerra ya había empezado en 1937, precisamente en el escenario del Pacífico con la invasión por parte de Japón de China y casi el dominio total del territorio. Piensa China gigante y Japón un país tan pequeñito. Pero la verdad es que las relaciones entre China y Japón nunca habían sido muy fluidas. Sabes que es una cultura que tiene muchas cosas en común y al mismo tiempo grandes diferencias. Entonces veníamos de muchos años de guerra y el gran objetivo era conseguir un arma que cambiase ese escenario absolutamente enfangado que ya se había visto también en la Primera Guerra Mundial y que no había tenido una resolución satisfactoria porque la Segunda Guerra Mundial estalla a 20 años del fin de la Primera. Entonces el proyecto de sacar adelante las bombas atómicas, un arma que por fin, claro, lo que pasa es que nadie sabía en la gran catástrofe o no sospechaba nadie hasta qué punto esto iba a poder suponer la aniquilación total mundial, ¿no? Este era un proyecto viejo, o sea, una antigua aspiración. Efectivamente, en el año 45 es el año en el que se consigue hacer la bomba atómica y eso va a cambiar para siempre la historia reciente y sobre todo la historia de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y ¿sabes qué? Quizá los que hayan visto la película esta de Oppenheimer tengan más a mano el nombre este de Oppenheimer y un poco el proyecto Manhattan. Pero es que durante muchísimo tiempo casi nadie supo lo que era el proyecto Manhattan, que fue precisamente el desarrollo en Estados Unidos de la bomba atómica. Piensa que en paralelo lo estaban intentando hacer los nazis en Alemania y que seguramente la historia hubiese cambiado mucho si hubiesen sido los científicos nazis los que hubiesen conseguido hacer la bomba atómica. Si quieres te cuento un poco más del proyecto Manhattan porque es una cosa de locos.
Hombre, por supuesto, porque es verdad, tienes razón, que es que es, o sea, que en la película Oppenheimer se da a conocer bastante de qué iba este proyecto, pero hay mucha gente que no la ha visto.
Claro, es que el proyecto Manhattan normalmente se atribuye solo a Estados Unidos, pero porque se desarrolló en territorio estadounidense, aunque no tenía nada que ver con Manhattan, por supuesto, era un nombre puesto para disuadir y que nadie supiese muy bien de lo que realmente se trataba. Y estaba con el apoyo del Reino Unido y con Canadá. Por eso, cuando ves los combatientes en la guerra esta, los últimos momentos de la guerra en Japón, con las masacres de Hiroshima y de Nagasaki, si te fijas en los combatientes, cuando entras en Wikipedia o lo consultas por internet, verás que pone Reino Unido, Estados Unidos y Canadá. Estados Unidos es verdad que es el que se suele atribuir, pero fue un proyecto conjunto. Y fue básicamente la idea de desarrollar las primeras armas nucleares del mundo. En 1938, en Alemania, en la Alemania nazi, unos científicos alemanes pues descubrieron la fisión nuclear del uranio. Y en 1939, junto con Albert Einstein, que no tuvo nada que ver en el proyecto Manhattan, pero que siempre se arrepintió de esta pequeña participación porque escribieron estos alemanes que estaban siendo represaliados en la Alemania nazi a Estados Unidos para decir, oigan, en Alemania nazi se está desarrollando esta arma, es muy peligrosa, puede cambiar el mundo. No iban tan desencaminados porque en septiembre de 1939 estalla la Segunda Guerra Mundial y deben tener ustedes en cuenta el potencial nuclear nazi y hacer algo para combatirlo, obviamente con otro equivalente nuclear, ¿no? Con otro equivalente atómico. Y en 1942, fíjate qué año, ¿a qué ha pasado en Estados Unidos? Pearl Harbor. Va a suponer la entrada de Estados Unidos oficialmente en la Segunda Guerra Mundial, porque extraoficialmente ya habían tenido algunas simpatías con el bando, digamos, de los aliados contra los nazis y también contra Japón. Y se organiza este proyecto con un general militar, la parte militar, que va a ser el general Leslie Groves, y Robert Oppenheimer, la parte científica. Y entonces el secretismo va a ser tal que sabes que hay, después de la Segunda Guerra Mundial o al final de la Segunda Guerra Mundial, hay varias conferencias de paz en las que, aunque sigue habiendo guerra, los aliados, claro, que son unos aliados muy extraños porque está la Unión Soviética por medio con las potencias capitalistas y están todas las naciones estas del colonialismo europeo que todavía dependen de las metrópolis, se intentan repartir el mundo una vez que ganen la guerra, que ya ven que van a ganarla porque en buena medida tienen armas nucleares. El presidente Roosevelt, que era el que estaba en Estados Unidos, fallece y deja de ser presidente y le sucede Truman, que había sido el vicepresidente durante toda la guerra. Y sabes que había una cosa que se decía en Estados Unidos, que es que hay dos maneras de perderse en Estados Unidos: una, perderse, y otra, ser vicepresidente. Pues Truman estaba un poco en esta dinámica. Y dicho, cuando llega a una de las conferencias, es Stalin el que le dice: oye, que sé que tenéis una cosa, la bomba atómica. Y Truman se queda atónito porque él es el vicepresidente de Estados Unidos.
Y no se enteraba de absolutamente nada.
Y no sabía nada. Entonces, claro, tú imagínatelo, se desarrolló todo un proyecto súper secreto, se crearon ciudades absolutamente falsas, levantadas de la nada, repletas de científicos y de gente que no sabía lo que hacía. O sea, realmente los que lo sabían eran cuatro. Y también en esto hay mucho secretismo y mucho bulo, pero con algunos científicos alemanes nazis, que esto ha dado luego pábulo a muchas falsas leyendas y también a mucha mitología sobre la Alemania nazi y los exiliados.
Oye, ¿cómo es que la primera bomba sobre Japón no fue en realidad la primera bomba atómica de la historia?
Claro, es que es verdad que Japón es el único escenario del mundo en el que ha habido una guerra nuclear, o sea, eso es importante decirlo, y la masacre, el dolor, el horror, todo lo que escuchábamos antes que nos has puesto, Sofía, es tal cual, o sea, es una cosa inasequible y que nosotros estamos acostumbrados porque ya vivimos en este mundo, pero tú piensa lo que supuso eso para la gente, que era la primera vez que lo veía, pero curiosamente la primera explosión nuclear de la historia fue en el desierto de Álamo Gordo, en Nuevo México, en Estados Unidos. Se llamó Trinity, el nombre, ojo, también, porque toda esta cosa tenía mucha simbología. Ya sabes que Oppenheimer, después de que estalla la primera bomba atómica, dice esto de me he convertido en muerte, que son frases como muy cargadas así de significado, tipo la del primer paso del hombre,
para
paso.
La humanidad. Sí.
Claro. Bueno, pues allí fue la primera prueba nuclear de la historia. La bomba era de plutonio, la otra era de uranio, porque las bombas que se tiraron en Japón eran diferentes entre sí y solamente una estaba probada, que era esta, la Trinity, que era igual que la que se llamaba Hombre Gordo, porque la otra se llamaba Niñito. ¿Mm? Fíjate los nombres.
Sí.
Liberó una energía equivalente a 21 kilotones de TNT y formó un cráter que fundió la arena del desierto y de hecho creó una especie de nuevo mineral, un vidrio verdoso que se llamó Trinitita, por el nombre este de la bomba atómica. Y los científicos, también te digo que la protección era relativa, estaban a 10 kilómetros con unas gafas oscuras. Mucha gente tuvo muchos problemas de salud con estos temas, ¿no? Fue la primera vez que se vio el hongo ese atómico que todos identificamos con las bombas nucleares y el caos que generó provocó que la siguiente bomba atómica, la de Little Boy, que era de uranio, no se probase, porque ya se vio que iba a causar una destrucción absolutamente brutal. Era un riesgo enorme, claro, lanzar un arma nuclear sin probarla, pero claro, es que tú imagínate qué cerca se estaban haciendo las pruebas de Estados Unidos, que estaba directamente conviviendo con ellos.
Qué curiosidades relacionadas con la bomba atómica y porque yo sé que te gusta a ti bucear muchísimo en la historia, sí. Y que siempre te gusta sacar las cuestiones que para el resto de los humanos pasan desapercibidas.
Pues hay muchas curiosidades, porque claro, esto realmente es que fue un nuevo mundo, o sea, una nueva era, la era nuclear y trajo un cambio de mentalidad que quizá nosotros no somos tan conscientes, pero es que somos directos herederos de lo que pasa en estos últimos momentos de 1945. Obviamente del dolor, pero también de la parte técnica. Bueno, detonaron la bomba atómica esta Trinity, Sofía, sin saber si se iba a acabar el mundo. Pero ellos dijeron, es importante que sepamos que vamos a ganar la Segunda Guerra Mundial. De hecho, valoraron que era posible que la atmósfera se incendiase y acabase el planeta. Uh-huh. O sea, esto se valoró y se dijo, bueno, pero el riesgo es bajo.
Madre del amor hermoso.
¿Sabes? O sea, tú imagínate cómo iban las cosas en 1945. Luego, una cosa muy importante es que sabes que había, esto también se ve en alguna película que se ha hecho recientemente, sabes que había muchas mujeres, por ejemplo, trabajando en estos pueblos, en Oak Ridge, en Los Álamos, que era donde estaban los laboratorios estos para desarrollar las diferentes bombas atómicas, que manejaban maquinaria, pero no sabían que estaban tratando con cosas nucleares, con cosas radiactivas. Uh-huh. Porque, de hecho, muchos de los paquetes que tenían uranio, que tenían plutonio para hacer las bombas, se mandaron en el correo, en el servicio postal, como si fueran una carta, sin avisar de que tenía radiación, de que era un paquete súper peligroso, precisamente por el tema este del clima de secretismo. Y fíjate que, aparte de muchas mujeres que normalmente se consideraba como que eran más delicadas o que eran una especie de ciudadanas de segunda, ¿no? Bueno, en este caso no se tuvo ninguna consideración con ellas. De hecho, muchas estuvieron trabajando directamente con el radio, igual que había pasado ya anteriormente, que eran muy famosos en la Primera Guerra Mundial, unos relojes que tenían las manecillas fosforitas, que el uranio uh-huh. da un verde bajo la luz ultravioleta o en la oscuridad que centellea. Y entonces, ellas fueron las encargadas de pintar casi todas las esferas y fue un hito en la historia de los derechos laborales. Pues aquí pasa un poco igual y también con afroamericanas, que sabes que hay alguna película como la de Figuras Ocultas que habla sobre el cálculo de las mujeres estas en la NASA con la conquista de la Luna y también con el tema este de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy llamativo porque tenemos que pensar en el mundo realmente de los años 40, que sabes que una de las cosas que siempre se achaca a la Alemania nazi es la desigualdad con los judíos, con los gitanos, con toda esta gente que fueron víctimas del Holocausto, ¿no? Y de la solución final, pero tenemos que pensar que las personas de segunda seguían viviendo en los años 40. En Estados Unidos, los afroamericanos no podían ir a un baño de blancos o no podían sentarse en el asiento del autobús. Entonces, ese no es un elemento fundamental en la Segunda Guerra Mundial, aunque para nosotros, fíjate qué curioso, la visión que tenemos de la historia sí que lo sea. Pero nadie entró en la Segunda Guerra Mundial a defender judíos porque, por ejemplo, en Estados Unidos los judíos no podían entrar en la mayoría de los bares o no podía haber matrimonios interraciales. Entonces, este contexto es muy importante tenerlo en cuenta, ¿no? Luego, también una cosa muy importante es que, por ejemplo, el impacto del proyecto este Manhattan pues fue absolutamente brutal y transformó el mundo. Tú piensas que en Hiroshima se estima que murieron 140.000 personas de una población de 350.000. Esto se estimó en diciembre de 1945, que luego tienes que pensar todos los efectos de la radiación.
Que vendrían después, claro, en temas de enfermedades, de cáncer, claro, de secuelas.
Y hubo mucha gente que solamente le quedó la sombra. De hecho, esto es muy famoso porque la gente que estaba cerca del epicentro, la sombra de las personas es lo único que quedó. Como taparon el sol, es los únicos restos, todo lo demás se evaporó, se volatilizó y quedan impresos en escaleras, en muros y en calles porque la radiación térmica fue tan absolutamente intensa que blanqueó todas las superficies salvo donde el cuerpo o el objeto bloqueaba la luz. Y de hecho, las sombras de Hiroshima, que es como se llaman, y yo creo que es un nombre muy bonito para todas estas víctimas inocentes que murieron pues en el horror más terrible de la segunda mitad del siglo XX, pues se conservan hoy en el Museo Memorial de la Paz de Hiroshima, que es una cosa bastante llamativa. Ya te digo también que Einstein, por ejemplo, fue uno de los científicos que firmó en 1939 esta carta para alertar a Estados Unidos de lo que estaba pasando en la Alemania nazi y que quizá consiguieran desarrollar la bomba atómica y cambiar, por tanto, el curso de la guerra sin ninguna duda. Pero la verdad es que Einstein siempre se arrepintió. Y no fue poca gente la que se arrepintió de lo que habían hecho en 1945, no solo por la masacre de Japón, que podía estar más o menos justificada, sino en general por la idea de hemos abierto un escenario con el que no contábamos.
Antes que has mencionado el tema del uranio, ¿es verdad que esto llegó a estar de moda antes de la Segunda Guerra Mundial?
Sí, sí, el uranio estuvo muy de moda, no solamente un poco de moda, sino muy, 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 muy de moda. De hecho, se llevaba muchísimo la cerámica y la vajilla de uranio. De hecho, esto es muy curioso porque el uranio se descubrió recientemente, ¿no? En la edad contemporánea.
Pero si es radioactivo.
Sí, no importaba.
La vajilla.
No importaba. ¿Tú sabes qué molaba tener en tu casa una fuente que brillase de noche y unos platos que se encendieran cuando apagabas la luz? Es que a la gente, claro, las modernidades le gustan. Y en los años 20 y en los años 30 tú piensas en el estilo este art déco que tanto gustaba, ¿no? Con este estilo decorativo de los jarrones y demás. Pues el vidrio de uranio fue súper popular y todo el mundo quería tener en su casa unos, se llamaban vidrios de vaselina porque eran como de un color pastelillo. Pero cuando apagabas la luz, se encendían y brillaban en verde. Entonces hubo mucha gente que comía en vajillas de uranio. Es verdad que tienen una radioactividad baja, ¿eh? O sea, tienen menos del 2%, porque se han encontrado incluso en la naturaleza, por ejemplo en Roma hay algún mosaico que se ha encontrado muy antiguo, que se sabe que tiene cerámica de esta de uranio porque el efecto que da es el mismo brillo. Ya te digo, a la vista, con la luz apagada no se ve, pero cuando enciendes la luz sí que se ve porque brilla como ese verdor pues de lo radioactivo, es que te da pistas, o sea, la cosa en sí te da pistas de un verde no muy natural. Pero a la gente le encantaba, porque tampoco había esta idea de que lo radioactivo fuese malo, ¿sabes? Es verdad que había pasado lo de Marie Curie, que es una anécdota muy conocida, ¿no? Que ella muere envenenada por su propio descubrimiento, por haber hecho todos estos ensayos. Pero no se pensaba que era una cosa mala. Seguro que conoces a mucha gente que cuando era pequeño le sometían todos los tiempos a rayos X. Iba al médico y le metían a rayos X.
Sí.
Era una cosa muy habitual,
de
como
forma
se veía
continua,
moderna.
Sí, sí.
Claro. Pues esto mismo pasaba en las casas. De hecho, hoy hay exposiciones en muchos museos, siguen estando a la vista, no se han quitado porque tienen muy poca radiación, o sea, tienen más baja del 2%, y lo único que se dice es, hombre, yo no recomendaría a nadie que lo tocase, ni que lo tuviese en casa, ni nada de nada, pero se dice, lo único que no se puede hacer con ello es comer, que era lo que normalmente se usaba precisamente para vajillas, pero sí que es verdad que durante mucho tiempo hubo un furor por el vidrio este de uranio, que obviamente se para de forma radical a partir de 1945.
Menos mal. También me gustaría hablar de otra curiosidad, que no sé si es leyenda o de dónde sale esto. ¿Nazis haciendo la bomba atómica en Estados Unidos, fabricando?
No, no es leyenda. No es leyenda. Y esto ya se vio, y muy mal, en 1945. Ya se supo, cuando la población general más o menos tuvo acceso a todas estas cosas de la información del proyecto Manhattan, y obviamente con el lanzamiento de las bombas atómicas se supo más sobre la energía atómica, se descubrió que, igual que había habido muchas fugas y muchos éxodos de oficiales nazis después de la caída en mayo del frente occidental, porque claro, aquí lo que tenemos que pensar es que es 1945 y en mayo se ha acabado la guerra en Europa, porque se ha vencido a la Alemania nazi. Pero la guerra continúa y no está muriendo precisamente poca gente en el Pacífico. No solamente entre Japón y China por su conflicto Japón y China, sino porque están todas las naciones aliadas participando. Aunque, ojo, sí, hay una excepción. Hay una nación aliada que no tiene guerra con Japón, que es la Unión Soviética. La Unión Soviética, una vez que se acabó la Segunda Guerra Mundial en el frente occidental, se comprometió con los aliados a entrar en guerra contra Japón. Pero como los soviéticos habían tenido, los rusos habían tenido muchos problemas ya en 1905, precisamente, que fíjate cómo es Rusia de grande, cómo es de pequeño Japón, pasa un poco como China, y habían sido derrotados, no querían meterse mucho en ese conflicto. Solamente cuando ya Stalin le dijo a Truman, oye, sé que tenéis una cosa, un juguetito muy caro y muy peligroso que va a cambiar el mundo, y ya se ve que la victoria va a ser estadounidense, va a ser de parte de los aliados, se comprometió a participar, pero la Unión Soviética no estaba en guerra con Japón. Entonces, claro, aquí pasaron muchas cosas entre mayo y agosto. Yeah. Y una de las cosas que pasó, aparte que ya venían ocurriendo anteriormente, es que hubo muchos oficiales nazis que participaron en el desarrollo de bombas atómicas, aunque no se lograron en Alemania nazi, sí que lograron, por ejemplo, las bombas volantes V1 y V2, que fueron una cosa que aterró a la población, porque sabes que en la Segunda Guerra Mundial había bombardeos todo el tiempo sobre la población civil. Entonces, algunos momentos más terribles de la Segunda Guerra Mundial fueron precisamente si estas pequeñas bombas que lanzaban los alemanes o que lanzaban los británicos sobre Alemania iban a ser radioactivas. Eso tenía a la gente absolutamente aterrorizada, sobre todo a los gobernantes, que sabían más de cómo iba el proyecto nuclear. Y es cierto que hubo bastantes dentro del número reducido de personas que estaban dentro del proyecto este Manhattan, sí que es verdad que hubo científicos nazis participando en Estados Unidos. Y es algo que siempre se recriminó a Estados Unidos, de bueno, a vosotros no os importaba nada el holocausto, no se importaban nada las personas, sino ganar la guerra por lo que iba a significar, tampoco por ahorrarse víctimas.
Ya. Yeah. Oye, Ana, ¿qué supuso esta nueva era a partir del lanzamiento de las bombas atómicas?
Pues un nuevo horizonte realmente. O sea, ¿has visto Godzilla? Claro. Godzilla es el síntoma de la era nuclear. Tú piensa la historia de Godzilla en Japón, es este monstruo de la energía nuclear absolutamente gigantesco, como una especie de dinosaurio primigenio, pero que ha aparecido allí para destruirlo todo y que es la sombra de lo que había pasado con las bombas de Hiroshima y Nagasaki o con lo que podía pasar en general en el mundo. ¿Qué tenemos? Pues el pánico atómico. También te digo que es curioso que el sitio donde más pánico atómico hubiese fuese en Estados Unidos, que era precisamente el país que había tirado las bombas atómicas, que parece paradójico porque ellos tenían la bomba y en principio eran los únicos, en principio, porque luego enseguida se vio que había más o que había potencialidad de que hubiese más de forma muy, muy pronta, ¿no? Sobre todo en la Unión Soviética y en otras partes del mundo que seguimos teniendo estos problemas del armamento nuclear. Pero Godzilla es el termómetro del terror. Fíjate que a la población, a los niños en Estados Unidos, aparte de que se desarrollaron mucho los búnkeres, todo esto de las latas en conserva, la gente que tenía un búnker allí metido forrado de comida, tú me dirás con qué objetivo, porque si cae una bomba atómica, ni búnker.
No sirve de nada,
pero bueno, les daba esperanza, ¿no? Bueno, pues se pasaban en las películas en el cole vídeos de niños que se tenían que meter debajo del pupitre si había una explosión nuclear y cubrirse la cabeza con las manos, que te digo de nuevo, ¿tú crees, Sofía, que esto tenía algún tipo de sentido? No, pero a la gente le daba más tranquilidad. Y luego tenían un pánico muy grande al tema este de los misiles nuclearizados, que va a ser la constante de la Guerra Fría. Sabes que va a haber una obsesión por las fases estas de misiles que puedan alcanzar Estados Unidos. Y aquí hay una cosa que yo creo que es muy relevante, que es tú tienes que pensar en cómo vemos nosotros el mapa. Claro, el mapa, nosotros le vemos, el mapa que nosotros usamos ahora es una proyección de la Tierra que está hecha en la época de los grandes descubrimientos. Uh-huh. En la época de, por ejemplo, España yendo a América. Entonces, claro, tú entre Europa y América ves el Océano Atlántico y luego Japón y Estados Unidos o Rusia quedan muy lejos.
Sí.
Ya, en el mapa plano, pero en la esfera, Japón y Rusia están súper cerca de Estados Unidos. Es que se puede ir, entiéndeme, andando. O sea, esto pasó en algún momento de la historia. ¿Qué supuso esto en Estados Unidos? Pues la idea constante, el terror exageradísimo a mayores cuando cae China y se convierte China en un país comunista con Mao Zedong, que va a ser una de las consecuencias también de la salida de los japoneses de China y de la caída del lanzamiento de las bombas atómicas. Estados Unidos va a vivir en un pánico brutal de nos van a hacer lo que hemos hecho nosotros, pero siempre olvidándose ese subtítulo, ¿no?, de lo que hemos hecho nosotros.
Claro. Ay, madre, cómo ojalá no tenga que,
sí.
que volver a... Es que lo decía antes, en un escenario como el que se está hablando de incrementar tanto en defensa, de rearme, de cantidad de países que sin a veces seguridad, se rearman con, uh-huh. con energía nuclear, o sea, con armamento nuclear, da miedo y conviene repasar pues, estos episodios para que ojalá nunca vuelvan a repetirse. Uh-huh. Ana Velasco, querida, que descanses el fin de semana.
Baby.
Que descanses el fin de semana y tomes fuerzas, que el lunes te espero de nuevo, ¿vale?
Eso es. Traeremos otro tema interesante.
Mira, vamos a seguir hablando de curiosidades. Seguro que hay más de uno que nos está escuchando que está, quién sabe, si a punto de subir a un avión o de embarcarse en un viaje. Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Muy buenos días, pues muy bien. Y tengo que decir que sí, que va mucha gente viajando, afortunadamente, pero esos viajes de los que estamos haciendo todos estos días no son nada comparado con el viaje del que vamos a hablar dentro de un rato. Porque no es un viaje en el espacio,
no.
Vamos a hablar de viajes en el tiempo, hacia el futuro o hacia el... Muy bien.
Hacia el pasado, que es lo que naturalmente hacemos aquí, pero es posible viajar...
Esos viajes de los que estamos haciendo...
¿Es posible viajar en el tiempo? Enseguida lo descubrimos. Ay, cómo estoy yo. De la mano de Jorge Alcalde. Pero antes tengo un mensaje, Tony, de la Mutua.
Intentas ahorrar, pero no lo consigues, ¿no? Y ahora, a pesar de tener todos los seguros con la misma compañía, te suben más el precio. Te tienen contento, ¿eh? Bueno, vete a la Mutua. Porque si te vas a la Mutua, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama ahora al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consúltalo todo en Mutua.es.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
María, ¿para qué me llamabas?
Para que no te preocupe nada de nada.
¿Nada de nada?
Nada. Tienes el mejor seguro de salud familiar con asistencia dental, psicología y telemedicina. Ahora con hasta un 30% de descuento.
Con Nara no me preocupa nada. Con Nara no me falta de nada.
Infórmate en naradigital.es o llama al 91-387-4199.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Amabil. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amabil, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901 30 20 10.
Necesito saber cuál es el valor de mi casa y el valor de mi empresa.
Llama a Grupo AT Valor. Realizan tasaciones hipotecarias, valoraciones de empresas, obras de arte, consultoría, herencias. Son muy profesionales. Rápidos y económicos.
¿AT Valor?
Sí, llama al 986-9595 o entra en atevalor.com.
Grupo AT Valor.
Porque te valoramos.
Tosur es el aceite que nace del sur y toda su esencia gira alrededor de ese origen, de esas raíces, esa luz, esos aromas y ese algo tan único que solo se puede encontrar aquí. Kosur, aceite de oliva virgen extra de máxima calidad. Kosur, un extra de sur en tu vida.
Yo antes pensaba que a partir de los 40 te tenías que olvidar del deporte, pero un día hice clic y ahora sé que entrenando puedes conseguir lo que te propongas, y con mi seguro de moto igual. Pensaba que lo mejor es lo más caro, pero un día hice clic y ahora pago solo por las coberturas que necesito y además lo gestiono en cualquier momento desde su app. Haz clic como yo y pásate a Verti desde solo 78 euros al año.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito, un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Descubre la gama de productos de apoyo para tu salud y bienestar de HSN. Extractos de plantas para la concentración, la memoria o el equilibrio emocional. Fórmulas únicas desarrolladas por I+D+I y fabricación propia. Compra en hsnstore.com. HSN. Nutrición de calidad para una vida sana.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Jorge Alcalde, ¿cómo estás?
Pues muy bien, viajando en el tiempo, en el espacio, como tú quieras que viajemos. ¿Dónde quieres que viajemos?
Pues mira, vamos a viajar, sí, en el tiempo. Vamos a dar ese salto cualitativo porque yo creo que desde tiempos inmemoriales, desde la publicación de obras como La máquina del tiempo hasta la película de Interestelar, la posibilidad, ¿no?, de viajar, de dar ese salto, ha fascinado pues a todo el mundo durante siglos. Pero, ¿es posible desde el punto de vista de la ciencia viajar en el tiempo?
Qué gran pregunta, ¿verdad? Hombre, ¿ah? te tengo que decir una cosa. Hacia el futuro no solamente es posible, sino que tú y yo lo estamos haciendo, ¿no? Lo estamos haciendo, además, a la velocidad de un segundo por segundo. O sea, que cada segundo que pasa estamos un segundo más en el futuro con respecto al anterior, ¿no? Eso,
bueno.
Parece que no tiene mucho misterio.
Desde el punto de vista filosófico,
futuro,
sí.
¿No? Otra cosa es si fuese posible viajar más deprisa que el propio tiempo. Es decir, no viajar a un segundo por segundo. Imagínate que pudiésemos viajar un año por segundo, es decir, que dentro de un segundo estuviésemos ya en 2026. Eso sería viajar en el tiempo de verdad. Eso sí que tendría mérito, ¿no? Y eso es lo que lleva a la literatura, a la fantasía, pensando desde hace siglos y desde hace menos tiempo, desde que Einstein descubrió o formuló la teoría de la relatividad general y espacial, se plantea como una probabilidad. Es posible que de alguna manera algunos cuerpos en el espacio, quizá algún día los seres humanos, puedan viajar hacia el futuro, por lo menos, en el tiempo, a mayor velocidad que el propio tiempo, nuestro tránsito del tiempo habitual. Y esto es así porque Einstein descubrió una cosa que ha cambiado la historia de la ciencia, y es que hay una constante que nunca se mueve, que es la velocidad de la luz, y el resto de las cosas que ocurren en el cosmos, que no son la velocidad de la luz, dependen de cómo las miremos. El espacio, el movimiento de los objetos dependen de desde dónde las estamos mirando. Yo creo que esto lo hemos estudiado todos en el colegio, ¿no? Si tú vas a una estación de tren y ves pasar por delante de ti un tren a toda velocidad, ves que se mueve. Pero si tú corrieses a la misma velocidad del tren, verías que el tren está parado, te parecería que está parado. Bueno, esa paradoja de que las cosas son en función de cómo las miramos menos la velocidad de la luz es lo que explica que si una persona viajase a la velocidad de la luz, como la velocidad de la luz no se puede modificar, hay que modificar otros parámetros, entre ellos el tiempo. Es decir, estaría viajando en el tiempo. Una persona que se acerque a la velocidad de la luz, para ella el tiempo iría mucho más despacito. Dos gemelos que partiesen de la Tierra, uno a la velocidad de la luz y otro más despacio, el gemelo primero, el de la velocidad de la luz, envejecería mucho más despacio. Y al volver a la Tierra, habría viajado al futuro de su hermano. Me parece un poco raro, pero según la ciencia, sería posible.
¿Y al pasado?
Al pasado es más complicado. Porque para que eso ocurriese, tienen que producirse fenómenos físicos que de momento pensamos que no son posibles. Uh-huh. Aunque en la teoría del papel sí que se han planteado. Por ejemplo, algo que tiene un nombre fascinante, que se conoce como los agujeros negros de gusano. Que es un poco también lo que aparece en algunas películas, ¿no? Einstein también nos dijo que el espacio y el tiempo se pueden deformar por la gravedad. Es como si fuese una colchoneta a la que tiras una bola de golf o una bola de billar. La bola de billar pues es menos pesada que la de los bolos, por ejemplo. La más pesada hace un agujero más grande en la colchoneta. Si esa colchoneta es el espacio y el tiempo, quiere decir que una bola muy, muy, muy gorda podría atravesarla, podría hacer un agujero tan grande que hiciese que los dos extremos de esa colchoneta se terminasen juntando. Y esos dos extremos no son más que dos momentos diferentes de la historia del cosmos, del tiempo que ha pasado en el cosmos. De manera que estaríamos muy cerquita de poder dar un salto entre uno y otro de estos puntos y, por lo tanto, ir hacia el pasado, hacia el futuro, en virtud de la dirección que cogiésemos.
Oye, Jorge, yo no sé, teniendo en cuenta todos los avances científicos que hay, las teorías que existen, ¿tú ves posible que nos... yo qué sé, que llegásemos a ver algún viaje en el tiempo?
Pues, a ver, yo siento...
¿cómo es de factible
echar un poco
esto?
De agua a este vino de los viajes en el tiempo, yo creo que no, o sea, no, no, esto no es posible.
Si nos fuéramos ya no volveríamos, ¿no?
Claro, de hecho, los propios científicos dan una respuesta a tu pregunta, dicen, si esto fuese posible, en algún momento del futuro, ya habría gente que habría viajado del futuro al pasado y estaríamos viéndolos ahora, ¿no? Estaríamos viendo, porque si es posible, alguien ya lo habría hecho. No, la verdad es que no es posible. Estos son realmente juegos teóricos interesantes para saber cómo funciona el cosmos, pero que tienen efecto en nuestras vidas, porque esta idea que tenía Einstein de que cuanto más lejos de la gravedad de un planeta nos encontramos, el tiempo va más despacito, se ha confirmado con los GPS. Los satélites que controlan los GPS, que están por encima de nuestra atmósfera, lo que miden es un tiempo un poquito más lento que el nuestro. Y por eso hay que, de vez en cuando, corregirlos. Es decir, para ellos, para alguien que estuviese sentado encima de uno de estos satélites, los días tendrían unas millonésimas de segundo más que en la Tierra. A lo largo de muchísimos, muchísimos, muchísimos millones de años, alguien que estuviese sentado en ese satélite sería mucho más joven y habría pasado por el tiempo mucho más despacio.
Bueno, vamos con viajes un poco más mundanos. Cuando nos subimos a un avión, ¿qué explicación tiene la ciencia para que... Oye, que es que cuando nos ponen la comida delante de la bandeja, hay cosas que de normal no nos gustan en casa y que, pues yo qué sé, ciertos snacks, por ejemplo, nos saben diferente y nos gustan. ¿Por qué?
Y nos pasa a todos. Nos pasa a mí, por ejemplo, personalmente, que creo que a todo el mundo también, me dan como más ganas de pedir un zumo de tomate en un avión.
Sí, ¿en serio?
Sí, pero es que además, pero es que está demostrado que el zumo de tomate tiene un consumo especial en los aviones. Es uno de los refrescos que más se pide, más que otro tipo de refrescos. Y cosa que por encima de las estadísticas en la Tierra, cuando tocamos los pies en la Tierra. Bueno, realmente se ha descubierto, desde el punto de vista de la ciencia, que cuando volamos hay dos fenómenos que afectan a nuestras papilas gustativas, a nuestra capacidad de saborear los alimentos. Uno es la falta de presión, que produce, bueno, pues algunos desequilibrios sutiles en cómo funcionan nuestras células de la lengua y del paladar. Y otro es que el ambiente está muy seco, está bastante desecado. Hay un 12% de humedad solo en la cabina de un avión. Y eso es bastante menos de lo que puede haber, pues imagínate, al lado del mar, en cualquier localidad costera, ¿no? Que puede llegar al 80, al 70% de humedad. Todo esto hace que los volátiles, es decir, los gases chiquititos, que son los que emiten los alimentos cuando los comemos y que forman parte de nuestra experiencia de saborear, se detecten de manera diferente. Y nuestro acto de saborear no solamente depende de las papilas gustativas, también dependen del olfato. Nosotros el sabor de los alimentos es una mezcla de lo que gustamos, degustamos y lo que olemos de los alimentos. ¿Mm? Bueno, pues en una cabina de un avión esto se desequilibra un poquito. Por ejemplo, los dulces y los salados se detectan menos, hasta un 30% menos en la cabina de un avión que en un restaurante en la Tierra.
O sea, que sin embargo, te comes unas almendras saladas y ya no te saben tan saladas como en la Tierra.
Eso es. Pero hay otros sabores, por ejemplo, el famoso umami, ese quinto sabor, que por ejemplo es que tiene el jamón ibérico, tiene ese sabor que es un poco astringente y está maravilloso, al que se llama umami. Eso se potencia en la cabina de un avión. Uh-huh. De hecho, el zumo de tomate, que tiene pues unos ponifenoles que favorecen este sabor, es muy rico en este quinto sabor, aparte de ser un poco salado y un poco ácido, ¿no? Bueno, pues por eso hay gente como yo que nos gusta mucho el zumo de tomate cuando viajamos en un avión y nos gusta un poco menos
ibérico,
cuando estamos,
¿no?
Y el jamón ibérico nos gusta siempre en el avión y bajo tierra y bajo el agua, donde sea, jamón ibérico siempre.
Oye, y también nuestras emociones influyen a la hora de cambiar esa percepción de los sabores, el estrés, la ansiedad.
Sí, fíjate, y además esto se descubrió en una investigación científica muy reciente. Sí, es verdad que con poca gente, unas 48 voluntarios, no es que fuese una investigación que pudiese pasar a la historia de las investigaciones científicas, pero sí que nos sirvió para darnos algunas pistas de cómo funcionan también nuestras emociones. Porque efectivamente cuando volamos solemos tener un estado más, un poquito más ansioso, más de estrés, para bien o para mal. Porque puede haber gente que tiene miedo a volar y lo pasa fatal, o simplemente por la excitación del momento, la alegría de viajar, el momento del control de equipajes, las maletas. Todo eso nos produce una sensación ajena a lo habitual. Y eso también afecta al modo en que percibimos los sabores. De hecho, esto está muy claro. Todos lo hemos experimentado. Si estás enamorado, si estás deprimido, si tienes un examen, comes menos, te sabe peor la comida, no tienes ganas de beber, no quieres tomar una copa con los amigos porque te sabe mal. Bueno, eso es verdad. Además, fíjate que hasta la literatura popular lo dice, ¿no? Me sabe mal cómo te sientes. ¿De dónde viene esa palabra? Que te sepa mal una emoción. Ah. Bueno, pues es que realmente están muy conectados las emociones y los sentidos, las emociones y la vista, las emociones y el olfato y, por supuesto, también las emociones y el gusto. Y por eso, cuando vamos en aviones, también tenemos esa percepción diferente de los sabores que incluso los chefs que se encargan de hacer los menús de los aviones
los
conocen,
tienen en cuenta. Qué bueno.
Los tienen en cuenta y los usan, claro.
Pues un zumo de tomate y una racioncita de jamón ibérico. Ya me lo apunto para el próximo viaje en avión. Cuídate, amigo. Gracias, Jorge. Hasta la próxima semana.
Disfrutad del sabor umami, que está estupendo. Un abrazo. Hasta otra.
Umami. Ahí la de cosas que descubrimos con Jorge. Bueno, vamos a abrir nuestro rincón del debate. Bárbara Archilla, ¿cómo estás de nuevo?
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos.
Vamos a hablar de la historia, una que nos llega desde China, en la que un hombre ha estado malviviendo 20 años para ahorrar 600.000 euros y así poder jubilarse con 45. Pero es que el caso es que se ha arrepentido.
Sí, bueno, es que esto es lo que tiene, ¿no? Que vamos por partes porque la historia tiene como varias cosas. Este hombre durante 20 años y 10 meses estuvo trabajando sin parar, haciendo jornadas interminables. Ya no hablo de que trabajó su trabajo, sus horas, no, hizo horas extra. Vivió con cero lujos, nada. Pero fíjate hasta dónde ha llegado que el hombre ha estado durmiendo en su empresa, alimentándose solo de tazas de arroz, las remojaba en agua fría, que ya sabes que ahí crece un poquito más el arroz, una pieza de fruta, la más barata que encontraba, alguna que otra verdura, una galleta. A veces ni cenaba, así se ahorraba la cena.
¿Pero dormía en su empresa?
Sí, sí, porque claro, he dicho, bueno, ¿cómo lo de dormir en su empresa? Porque claro, imagínate que te pones aquí el colchón aquí debajo, aquí en el estudio de COPE, pues va a ser que no, ¿no? Pero al parecer la empresa, su empresa sí que ofrecía dormitorios por unos 180 euros al cambio en yenes para los que se excedían la medianoche en su jornada laboral y que pudieran quedarse, porque ahí debe ser común, ¿no?, que te dé la medianoche trabajando. Entonces te podrás imaginar, nunca usaba aire acondicionado ni calefacción. ¿En verano cómo se refrescaba? Pues se mojaba la camiseta, ¿vale? Así, pues bueno, mojadito tenía fresquito. Y en invierno se calentaba haciendo sentadillas.
Haciendo ejercicio, vale.
Haciendo ejercicio. Lo que ha pasado, que mientras él iba amasando esos ahorros, ¿no?, durante 20 años, la depreciación del yen también ha ido aumentando en esos 20 años. El año pasado, de hecho, el yen alcanzaba el nivel más bajo en 37 años. Y ahora dice que, claro, que toda esa vida absolutamente triste que ha tenido y sin haber disfrutado, pues que no ha merecido la pena.
Claro, con monedas como esta depreciándose nunca llegas a libertad financiera. Por no hablar de que igual tampoco ha llegado una buena salud si ha comido así, ¿no?
Claro, porque imagínate haciendo sentadillas pero solo comiendo arroz. Pues hombre, muy bien no ha llegado el hombre. Todo lo ha hecho mal y es que ese es el debate de hoy. ¿Ha merecido la pena? ¿Ha sido inútil el querer planificar un ahorro futuro que luego no ha sido para tanto? Vámonos a los extremos. ¿Qué es mejor? ¿Vivir a tope, disfrutando de la vida, gastando todo el dinero que tienes ahora, el que vas ganando, quitarte de, o lo contrario, quitarte de todo, de muchísimas cosas para conseguir ahorrar para un futuro, que en el futuro seas tú, pues bueno, iba a decir rica, aunque ahora está complicada la cosa, pero bueno, sí. Este es el dilema. No sé si tú tienes claro lo que harías o te vas al término medio, claro.
Sí, es que claro. No es, o sea, el ideal es el término medio.
Claro, eso es lo
Pero ideal. La realidad es por lo bajo, claro. Siempre.
Pues mira, yo es que he estado buceando en redes y escucha la reflexión que hace Amalia Guerrero, porque ella es experta en finanzas familiares y hace una reflexión súper interesante sobre nuestra psicología y la relación que tenemos con el dinero.
Una de las causas comunes de la depresión o la ansiedad son los problemas económicos. Hay mucha gente que para ello gastar puede ser un antidepresivo natural. Mientras está gastando, pues no lo piensa. Pero después llega final de mes, el sentimiento de culpa. La gente que no ahorra o que gasta todo su dinero son las mismas personas que están deseando que llegue otra vez primero de mes para poder cobrar su nómina.
Aquí hay una cosa clave, Sofía.
¿Cómo se ahorra? Con trabajos precarios, con un precio de la vivienda como se tiene.
Mira, una frase para tener ya encima de la nevera. Hay que gastar dinero. Gastar dinero debería costar mucho más que ganarlo, ¿vale? Entonces ya analiza tu vida. Lo estáis haciendo fatal, ¿verdad?
Pues sí.
Bueno, la educación financiera es primordial para esto, pero ojo, porque los extremos, como este japonés que tiene nombre, el método FIRE, que es ese método por el cual la gente aspira a matarse a trabajar para poder jubilarse antes de tiempo, no más tarde de los 50. Pues hablando con economistas, como por ejemplo Ignacio Conde, que él no tiene muy claro de que esto vaya a funcionarle a todo el mundo.
Tiene que ser personas pues, que ingresen muchísimo dinero, ¿no? En esta etapa tan joven y que tengan suerte también con sus inversiones, que reciban una herencia. pero realmente es imposible, ¿no? Lo que algunos dicen es que realmente no se jubilan. Lo que quieren ser independientes de tener un tercer asalariado, es decir, ser independientes con respecto a un jefe. Aparte de que también los humanos tenemos un factor de descuento, es decir, que también a lo mejor disfrutar de la vida a los 20, pues luego no vuelven los 20 otra vez, ¿no? Entonces yo creo que buscar este equilibrio, ¿no?
Esta es la cosa, que los 20 no vuelven y además que luego, piénsalo, a lo mejor has estado trabajando en un trabajo que no te gusta nada. Esto también mata el futuro.
Más del 80% de las personas tiene un trabajo que no le gusta. Intercambiamos nuestro tiempo por dinero. Piensa que si lo gastas todo, habrás desperdiciado todo tu tiempo y todo tu dinero en algo que no te gusta.
Claro, así que nada, yo dejo aquí el debate, Sofía, el de vivir sin lujos y poder vivir luego de las rentas, o planifícate un ahorro y no dejes de vivir una vida placentera, pero cuidándote de ese futuro. ¿Dónde está el equilibrio, amigo?
Natalia de Santiago es experta en educación financiera. Natalia, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Dónde está ese equilibrio? Qué difícil. ¿Dónde ponemos la balanza? ¿Hacia dónde la inclinamos? ¿Es mejor ahorrar para el futuro viviendo sin lujos o es mejor vivir por lo que pueda ocurrir?
Pues a ver, lo bueno es que no es tan esotérica la pregunta como parece y se puede calcular realmente. ¿Mm? Entonces, este extremo que hacía este señor, que dejaba, no tiene sentido privarse de lo básico cuando uno es joven para permitirse lujos en el futuro, porque eso es un riesgo, eso que puedes morirte por el camino, depreciarse el yen, pueden pasar mil cosas. Lo que pasa es que lo que hay que intentar es mantener un estilo de vida lo más estable posible toda tu vida, con lo cual eso implica ahorrar un poco hoy para el futuro cuando ingreses menos y un poquito ascendente, porque lo que también está comprobado es que necesitamos un poco esa sensación de progreso, ¿no? Que lo que hoy te hace feliz, mañana quieres eso y un poquito más. Pero no se trata de hoy nada y dentro de 20 años muchísimo, sino de más o menos poder mantener el mismo ritmo de vida, que solo puedes calcular, ¿no? Cuánto nivel de ahorro tienes que tener tu ritmo actual y con ese poquito de ilusión de ir progresando un poco de cara al futuro, porque sí, pues si no es muy deprimente. Pero haciendo estos cálculos, eso, ni privarse hoy muchísimo para que el tuyo del futuro viva de lujo, ni vivir demasiado de lujo hoy si el tuyo del futuro va a tener que ser un miserable, ¿no?
Claro, hay gente que dice, bueno, se puede calcular, vamos midiendo el ahorro que tenemos poquito a poco, a ver. Pero claro, ¿cómo ahorramos? Sí, hay gente que dice, claro, bueno, es que esto, ¿qué pequeños gestos podemos hacer?
A ver, lo importante con el ahorro es que la constancia vale mucho más, es como las dietas, ¿no? No vale no comer un día y luego al día siguiente te mueres de hambre y entonces te pegas el atracón. Entonces, más vale un poquito todos los meses con constancia y cuanto antes empieces mejor. O sea, lo ideal es empezar con tu primera nómina, pero con cantidades pequeñas, que no te supongan un esfuerzo enorme y te hagan abandonar, ¿no? O sea, no morir de éxito. Entonces, para que cumplir esto, lo más fácil es ahorrar a principios de mes, o sea, o cuando te entre la nómina o los ingresos, una cantidad pequeña y en automático, que no lo tengas que pensar. Dinero que no ves, dinero que no se gasta. Entonces, si tú en automático tienes una transferencia mensual a otra cuenta de ahorro, de lo que sean 5, 10, 15, 20, 50 euros, pero que sea sin fallo, que se produzca todos los meses ese ahorro. Y si luego además ese ahorro lo pones en algún producto que te dé una rentabilidad, que se vaya acumulando ese interés, esa rentabilidad que te va dando, pues tus ahorros, por poco que sea, van a ir creciendo cada vez más rápido. Y ese es el secreto al final, ¿no? Es un poco como la salud, que se trata pues de hacer ese pequeño esfuerzo, pero de manera constante. Pues al final en las cosas del dinero, esos pequeños esfuerzos, pero mantenidos en el tiempo, son lo que dan mejor resultado a largo plazo.
Ay, Natalia, has dicho que con la primera nómina, es decir, si yo tuve mi primera nómina a los 22 y tengo 39, no es que vaya tarde, es que voy tardísimo si no he empezado a dejar esos 10 euros o 20 euros aparte.
Bueno, lo bueno es que yo siempre digo, ¿cuándo hay que empezar a ahorrar? Y siempre digo ayer, pero también lo bueno es que hoy en día vivimos tantísimos años y la esperanza de vida es tan alta que todos tenemos un horizonte muy largo, todos tenemos mucho futuro por delante, aunque tengas 60, todavía tienes una esperanza de vida de 20 y tantos años, con lo cual siempre es mejor haber empezado ayer, pero nunca es tarde para empezar.
Y aquellos carpe diem, ¿qué les decimos? Estos de, no, es que mañana me puedo morir y no he disfrutado, entonces prefiero ir viviendo y disfrutando mientras sea joven que el día de mañana.
Pues que a tu yo del futuro le van a doler las cosas igual que a ti, porque muchas veces nos imaginamos a nuestro yo del futuro como una persona elevada que no va a necesitar nada, que va a vivir del aire, y la realidad es que tu yo del futuro se va a parecer muchísimo a tu yo de hoy, con lo cual va a tener las mismas necesidades y las mismas frustraciones y no va a estar contento si no se puede mantener un ritmo más o menos parecido al que tú tienes hoy, ¿no? Que a veces pensamos que esa persona del futuro no va a tener necesidades. Pues lo más práctico es pensar que va a ser igual que eres hoy. Y entonces, ¿cómo te gustaría a ti hoy vivir en el futuro, ¿no? Pues así.
Pues fíjate que hay un cambio de paradigma, Sofía. Leía una noticia esta mañana sobre que la gente mayor, los mayores, nuestros mayores, ya no guardan todo su dinero para los nietos o para una posible pensión. Hay algunos que dicen, bueno, este pellizquito me lo voy a guardar para hacerme un viaje, porque con 72 años pues uno todavía tiene ganas de vivir y de viajar. Esto también está cambiando.
Claro, está cambiando, y sobre todo va a haber un cambio muy importante, y es que hoy en día se vive tantos años jubilado, porque hace 30 años la esperanza de vida en la jubilación eran 6-7 años.
Claro.
Pero hoy en día son 23 o 25. Entonces, ¿qué pasa? Que se van a pulir su patrimonio. O sea, que lo que antes contábamos siempre como con heredar, muchísima gente se va a pulir todo su patrimonio en jubilaciones muy largas, e incluso la vivienda, que siempre dices, bueno, lo mínimo que dejan los abuelos, digamos, es la casa en propiedad. Pero es que mucha gente va a tener que recurrir a métodos como la hipoteca inversa o usar esa vivienda habitual para costear, por un lado, si todo va bien, eso, que con 70 hoy en día una persona puede estar súper activa, súper en forma, y eso, y querer viajar.
Y querer disfrutar de la vida. Exacto. Como cuando somos jóvenes y decimos, es que gastar. No, las cosas
yo
están cambiando.
Yo siempre digo, pensemos en Jennifer Aniston. Que está, sí. Tiene edad de jubilarse.
Claro, no, desde luego que no.
Ahí te deja el debate, ¿eh, Sofía?
Natalia de Santiago, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en Herrera en COPE.
Gracias a vosotros, un placer.
La hucha, Bárbara.
Nada, yo
que
voy tarde.
De vacaciones,
yo
así
voy tarde,
que
pero bueno.
Vete guardando.
Voy, venga.
¿Tienes que estar como la Aniston o
no,
mejor?
No tendrás un urillo, posible.
Sigue también a Carlos Herrera en @HerreraEnCope, en facebook.com/HerreraEnCope y en Instagram CarlosHerrera2017. Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Dame paz y dame guerra.
Dame fútbol, dame emoción, dame gloria y dame locura. Dame noches mágicas y remontadas imposibles.
Vuelve el fútbol con todo lo que le pides al fútbol a Movistar. Con todos los partidos y competiciones en tiempo real y sin retardo, y con resúmenes y contenidos extra cada jornada.
Dame todo el fútbol.
Ocasión Plus.
Llegan las rebajas de verano de Ocasión Plus, con hasta un 30% de descuento en más de 6.000 coches. Solo hasta el 20 de agosto, visita nuestra tienda más cercana o nuestra web y elige tu coche ideal. ¡Corre, que las mejores ofertas vuelan! ¡Vente a Ocasión Plus!
¡Ocasión Plus!
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Un recuerdo que emociona.
Desodorante Tulipán Negro.
Cada día, junto a ti.
Desodorante Tulipán Negro. Tulipán Negro.
Línea Directa es la aseguradora favorita entre sus clientes.
Entre los clientes del mundo real que juntan su seguro de coche y casa, y entre los de Nevermore que juntan su casa encantada y su coche gótico.
Por eso, para todos los que quieran ahorrar juntando sus seguros,
vivan aquí o vivan allí,
la fórmula coche-casa es la mejor opción. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com. Junta tus seguros y ahorra directamente.
En vacaciones tenemos mucho más tiempo. Tiempo para hacer escapadas, para hacer deporte y también para hacer hogar. Por eso en Leroy Merlin tienes hasta un 25% de descuento en cientos de productos hasta el 25 de agosto para hacer esa mejora que quieres. Pintar el salón, poner unas estanterías. Aprovecha los últimos días.
Olvídate de la piscina y date un baño de ofertas en MediaMar. Aprovecha las ofertas más frescas del verano con un Combi Note Pro Samsung de 2 metros de altura y clasificación energética C por 677 euros. MediaMar. ¡Niño, que me mojas!
Cada verano tiene una banda sonora.
Buenos damas y caballeros, han dado las 7 de la mañana.
La nuestra suena a última hora.
La noticia de esta jornada es sin lugar a dudas.
A lo que está por venir.
Y aquí lo importante siempre es mirar a los efectos en nuestro bolsillo.
A todo lo que pasa en el deporte.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE.
Este verano, que no se te escape nada.
Este verano suena a COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Son las 12, las 11 en Canarias.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El alto el fuego en Ucrania tiene que ser el primer paso para una reunión con Putin. Es la petición que acaba de hacer el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.